Todos los jueves a partir de las 5 de la tarde, Empresa Cooperativa en Onda Vasca. Un repaso semanal a la actualidad del mundo cooperativo y las cooperativas que lo componen. Los jueves a partir de las 5 de la tarde, Empresa Cooperativa de la mano de Confecoop, Confederación de Cooperativas de Euskadi.
Ha comenzado el curso 2023-2024, nuestra cita con las cooperativas, que ya es algo habitual, ¿eh? A inicio, a veces a mediado de curso, según vaya el curso escolar, y a final de curso hacemos como un balance. ¿Qué pasa en nuestra enseñanza? Bueno, pues hoy queríamos dar la bienvenida a este nuevo curso escolar con esa futura ley de educación que pone, bueno, pues a la escuela pública, el euskera en el centro. Hay mucho de qué hablar. Entonces, hemos invitado a tres directores, están relacionados con Irakaskuntza, y bueno, pues de nuestros alumnos, de nuestros centros, hablamos en esta jornada de jueves. Para ello contamos además en los estudios de Onda Vasca con Mónica Gutiérrez, que es directora de la Cooperativa de Enseñanza del Regato en Baracaldo. Mónica, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
¿Qué tal hemos iniciado el curso este
2023-24? Bien, con ganas, como todos, con cambios, con ganas de afrontarlos y bueno, pues a ver qué nos depara el futuro con la ley y con todo lo demás que tenemos encima.
Eso es, que hay muchos temas sobre la mesa, ¿eh? Los que tenemos esta tarde. También tengo yo de frente a Narch Muxika, director de Orereta y Castora de Rentería. Narch, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Pues nosotros también con muchísima ilusión. Este año cumplimos 60 años, Begoña.
¡Es Orionak!
Y este domingo, el día 1 de octubre, celebramos el kilómetro AC. O sea que aprovecho para invitaros a todos a venir a Rentería y a pasarlo genial.
Por supuesto, Anarch. Bueno, pues Sorionak, ¿eh? Importante. Y Aitor Pagalday, director de la Guaseta y Castola. Aitor, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
¿Qué tal el inicio en la Guaseta?
Bien, bien. También con muchos proyectos y con mucha ilusión para afrontar un nuevo curso y con ganas de seguir mejorando.
Bueno, un nuevo curso, los datos nos dicen que hay una nueva bajada de alumnado de 3 a 12 años. No quería empezar yo con estas noticias, pero hay que hacerlo. Una leve subida en secundaria. ¿Cómo os afecta este nuevo curso la bajada de natalidad en las cooperativas?
Bueno, la bajada de natalidad es una realidad que ya se venía hablando y comentando desde hace varios años. Es verdad que estos últimos 2-3 años, pues a raíz de la pandemia o después de la pandemia, se ha intensificado, vamos a decir, un poco esa bajada de natalidad. Y lo que nos está permitiendo también es ver un poco a medio plazo cómo nos podemos ir adaptando, cómo nos podemos ir ajustando a esos nuevos escenarios de manera progresiva. Todo el sistema educativo se va a tener que adaptar a que hay una menor cantidad de niños y de niñas en esa edad escolar y, por lo tanto, a las cooperativas también nos afecta por igual. Entonces, dentro de ese marco, intentar ofrecer a las familias el mejor proyecto educativo posible para que las familias se sientan satisfechas en ese centro educativo que han elegido y seguir intentando mejorando el servicio educativo que ofertamos.
Así es, por dar un ejemplo, nosotros también en Rentería, en los últimos 10 años ha bajado la tasa de natalidad un 50%, donde nacían 400 bebés, ahora nacen poco más de 200. Entonces, bueno, es un tema que nos preocupa, pero que también nos ocupa, porque nosotros ya lo estamos padeciendo. Y a mí, yo dejo una reflexión, y es que nosotros estamos en primera línea, pero esto va a afectar a todo el tejido industrial, social, sí, económico y laboral. Uh-huh.
Sí, Mónica.
Efectivamente, de cara al futuro, como dice Anarche, nosotros lo estamos gestionando un poco ahora. Creo que elegir nuestros centros es elegir un proyecto educativo diferenciador y en eso estamos trabajando todos, ¿no? Como decía Aitor, pues bueno, por sacar lo mejor de cada uno y de esa manera pues hacer que cuantas más familias, a pesar de la bajada de la natalidad, se acerquen a nosotros. Pero lo que decíamos, es una situación que casi es más preocupante, si cabe, a largo plazo, pensando en, bueno, pues cuando acabe el periodo escolar de este alumnado, qué va a pasar en el futuro en Euskadi.
Eso es, porque se va notando progresivamente, ¿no? Curso tras curso.
Eso es. Y bueno, ahora sí es verdad que en los siguientes 6-8 años lo notaremos sobre todo en primaria, pero lo que comentábamos antes, esto irá progresivamente avanzando, luego será secundaria, nivel universitario, y luego ya está el mundo laboral. Entonces, en ese escenario también tenemos tiempo para ir preparándonos. El sistema educativo va a tener que hacerlo por adelantado, pero es un reto de país, es un reto de sociedad, y en el que nosotros estamos en esa primera línea para ir viendo qué funciona y qué no funciona.
Bueno, pues iremos poco a poco. Hay que ir adaptándose. Como en mi época estábamos 45 en clase, que lo recuerdo yo. Hoy en día, afortunadamente, bueno, pues hay menos, ha habido menos a lo largo de los pasados años, y también es mejor, ¿no?, que aquella barbaridad de número de alumnos en una clase que estábamos hace unos cuantos años, ¿no?
Sí, a ver, la situación ha cambiado por completo. La sociedad de hace 40 años o la de hace 30 años y la actual, las necesidades de las familias, del alumnado de hace 30 años y la actual, no tiene nada que ver. Entonces, la atención, la personalización del aprendizaje, la atención a la individualidad, pues bueno, pues todo responde a unos criterios actuales de enfoque pedagógico que nos tienen que marcar también en el futuro cómo trabajar en el aula y cómo responder a... y cómo hacerlo compatible con esa bajada de la natalidad, ¿no?
Entre los problemas que hubo el curso pasado, los quebraderos de cabeza fue el que se implantó un nuevo proceso de admisión de alumnado, que la verdad que hubo ahí bastantes dolores de cabeza por el miedo a... tuvo en vilo a, bueno, pues algunos cientos de familias. ¿Cómo ha terminado? ¿Cómo ha sido?
Bueno, yo creo que es importante aquí recordar que todos partíamos de un mismo objetivo, ¿no?, que era conseguir una distribución equilibrada de la diversidad familiar, ¿no? Entonces, ahí todos los sectores y todos los centros estábamos de acuerdo en ese objetivo. En cuanto al proceso, bueno, yo creo que hay algunas áreas de mejora, por así decirlo. Yo voy a mencionar dos. En mi opinión, no ha habido la transparencia suficiente en algunos casos. Si te acuerdas, Begoña, el curso pasado, aquí acudieron otros compañeros nuestros de Confecop y les preguntabas sobre cómo iba a ser eso del índice de vulnerabilidad, cómo se iba a calcular y todo eso. Y bueno, sabíamos que iba a haber unos cuestionarios, pero todavía, a puertas de la matriculación, todavía no tenían ese cuestionario, ¿no? Y yo creo que ha sido un poco una constante, ¿no? Porque nosotros, no hemos podido explicar a las familias por qué han sido trasladadas y por qué no, cómo han calculado, cuáles han sido las variables que han tenido en cuenta. Y, bueno, nos ha tocado, de alguna manera, responder a algunos enfados, ¿no?
Dar la cara,
sin
¿no?
Sin tener la información, porque el proceso, bueno, pues sí ha sido un poco opaco en ese sentido y no hemos tenido toda la información. También me gustaría mencionar que también en algunos casos en los diferentes centros hemos visto que ha habido traslados que, bueno, pues no sabemos en función de qué ha ocurrido, ¿no? Es decir, ha habido algunas protestas. Había dos premisas. La primera era que se iba a respetar el número de matrículas inicial, ¿no? Es decir, si en un centro se matriculaban 56 familias, pues al final de la matriculación terminarían esas 56 familias. El departamento podría mover esas familias de un centro a otro, pero al final el centro tendría esas 56 familias. Bueno, pues eso no se ha cumplido. En algunos casos los centros han perdido matrículas y por lo tanto pues van a tener menos aulas y van a tener que adecuar sus plantillas.
Mónica.
Sí, yo lo definiría como complicado. Antes lo comentábamos un poco, el proceso de admisión ha sido complicado porque estábamos muchas veces sobre la marcha. Conocíamos la teoría, como decía Nart, conocíamos vagamente la teoría, pero luego la puesta en práctica pues ha sido un continuo consultar al departamento, consultarnos entre nosotros y un poco ayudarnos unos a otros en resolver dudas y como decían mis compañeros, pues no siempre poder dar a las familias la respuesta adecuada, y eso, bueno, pues crea desinformación, crea, bueno, nerviosismo en las familias, que es lo que desde los centros pues obviamente no queremos, y redundaría también un poco en lo mismo. Al final no hemos podido tener muchos centros, las plazas que habíamos cubierto con la matrícula finalmente no las hemos tenido cubiertas. Y sí, y en mi caso, por ejemplo, en el caso del Colegio El Regato, pues ha provocado eso, que no tengamos un tercer aula de 2 años, que tengas que, bueno, pues que mover a la gente, que intentar sin despidos o a veces sin poder evitarlos, pues recolocar y replantearte un poco la estructura, ¿no? Y eso, bueno, y eso es algo que muchas veces, pues por parte de las familias, pues tampoco se entiende, incluso dentro de la propia cooperativa, ¿no? Es decir, como si teníamos esta matrícula, nuestras cooperativas son las tres de familias, ¿cómo puede ser que si teníamos esta matrícula, pues no lleguemos a un tercer aula, haya que hacer estos movimientos con el personal? Es complicado, yo lo dejaría en esa palabra, muy complicado.
Para que vean las familias, ¿verdad?, que por qué se trabaja en julio y en septiembre se dan vueltas a muchas cosas, ¿no? Se están preparando y hay muchas reuniones previas al nuevo curso, ¿no? Un nuevo curso escolar, y en este caso, en este, ¿no?, con tantos cambios en el camino y lo que vendrá, porque no hemos entrado, bueno, pues en ese debate, se va a debatir en el Parlamento Vasco el proyecto de la Ley Vasca de Educación. No sé cómo veis esta última propuesta, ya iremos viendo también.
Bueno, el proyecto de ley en general es un proyecto que compartimos, obviamente. Quizás nos veamos poco reflejados en algunos ámbitos, por ejemplo, hablando de la gobernanza de nuestros centros, no se puede olvidar la nueva Ley Vasca de Educación, de que somos cooperativas y como tales tenemos una ley de cooperativas también que cumplir, que nos marca también cuáles son nuestros órganos de gobernanza y que precisamente son los que los forman y que tienen que tener su poder de decisión un poco, ¿no? Y nuestra dificultad igual está en que si no queda bien recogido en esa ley, pues nos va a ser difícil conjugar ambas, ¿no? Conjugar los requerimientos de la ley de cooperativas y de la ley de educación. Otro tema también controvertido de la ley es el de la gratuidad total, ¿no? Y bueno, creo que los titulares en ese sentido juegan bastante en nuestra contra porque crean mucha desinformación, ¿no? Hablar de la enseñanza será gratuita totalmente no refleja la realidad que tenemos por detrás de saber, bueno, pues qué costes nos cubre el concierto, cuáles no, qué particularidad tienen nuestros proyectos y que como cooperativas, encima la gente que se acerca a nosotros está dispuesto a compartir, obviamente, a cooperar con ellos. Entonces, bueno, pues de nuevo, eso es difícil. El proyecto, como digo, en su generalidad lo compartimos, las bases del proyecto nos parecen perfectas y es lo que, bueno, como país nos tiene que unir a todos. Sí. Pero hablando de cooperativas, pues echamos en falta esas dos premisas que queden un poco más diferenciadas.
No, tenemos ahora unos meses por delante para ir dando precisión a esta ley que nos permita, pues un poco lo que comenta Mónica, sobre todo temas de gobernanza, que quede bien claro cuál es el organigrama, vamos a decir, de representación de la cooperativa, tema de gratuidad también, incluir también luego relacionado con todo el proceso de matriculación, todo lo que podamos para aclarar el proceso, ¿no? Al final, los centros educativos somos los que estamos en contacto directo con las familias acuden a los centros educativos para recibir información de todo tipo y pues bueno, toda la información lo más clara posible que podemos darlo a partir de leyes que estén claras y que estén consensuadas, pues será beneficioso para todos, para nosotros como centros y para las familias como usuarios y como propietarios de las cooperativas.
Está claro que tenéis que responder a muchas dudas, ¿no?, que aparecen ya y que tampoco sabéis muchas veces la respuesta todavía, ¿no? Claro.
Eso es una realidad. Entonces, vamos, siempre que hay alguna pregunta que no sabemos la respuesta, lo que intentamos es preguntar allí donde creemos que nos pueden dar respuesta y ser lo más transparentes y sinceros con las familias. Es decir, muchas veces desde el punto de vista de las familias parece que no puede ser que no sepamos la respuesta a una pregunta que ellos plantean, pero en este momento de cambio, de nueva ley, de proceso en el que se están elaborando los decretos, etcétera, etcétera, hay muchas respuestas que no tenemos y que tenemos que esperar a ver si nos las aclaran.
La pregunta estrella es, una de ellas por lo menos, lo de las cuotas, como decía Mónica, claro. Es decir, que las familias se acercan, nos preguntan y dicen, mira, nosotros el mensaje que siempre les lanzamos es los primeros interesados en no cobrar somos nosotros, es decir, nosotros no queremos cobrar cuotas, nosotros venimos años diciendo que debería ser gratuito, por lo tanto, estamos, ansiamos a, bueno, ese entorno, ese futuro, ¿no? Pero todavía no tenemos información y, por lo tanto, creo que es importante no confundir a las familias. Pero bueno, hablando de la ley, yo creo que es importante reconocer también que, bueno, a ambas redes ahora se reconoce como servicio público de educación, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay pasos importantes.
Lo de las cuotas, con la crisis económica que estamos, no, normal, ¿no? Que la gente quiera hacer sus cálculos, ¿no?
Hombre, evidentemente, las aportaciones económicas que hacen las familias a las cooperativas es un tema delicado y que todos los años en las asambleas de nuestras cooperativas se debate, se profundiza, se analiza el porqué, para qué presupuesto hace falta esta aportación, para qué no. Y es una, bueno, una autonomía, una capacidad, una competencia que es de la propia asamblea el debatir sobre las aportaciones que se van a hacer en esa cooperativa y de definir las cuantías y el para qué son esas cuantías, ¿no?
Pero aquí además podemos hablar largo y tendido, ¿no? Porque ¿qué es gratuidad, ¿no? ¿Qué debería ser lo que deberían financiar, ¿no? Porque estamos hablando todos de las cuotas y ¿qué es eso de las cuotas? Porque nosotros, por ejemplo, primaria y secundaria las tenemos en el monte, ¿no? Entonces sí o sí necesitamos transporte, de transporte discrecional. Entonces el transporte sería gratuito también, porque también es esencial para dar ese servicio, ¿no? Entonces el material escolar, las salidas que hacemos, hay mucho de qué hablar, sí.
Claro, hay mucho de fondo. Bueno, iremos viendo también poco a poco, es algo de lo que seguramente a medio curso hablaremos de nuevo. Hay que hablar, si hablamos de educación, de nuestros centros, nuestras cooperativas, también la digitalización importante. La sociedad se habla mucho de esta actividad, la inteligencia artificial que está entrando de lleno en nuestras vidas, también en la educación. ¿Cómo afrontáis los centros, bueno, todos estos cambios también?
Bueno, los proyectos de digitalización, los proyectos digitales en nuestros centros, yo creo que llevan ya tiempo funcionando y consolidados. El alumnado trabajando con dispositivos uno a uno, la utilización de materiales digitales, la creación de nuestros propios materiales a nivel digital también, yo creo que eso ya está sentado. Está claro que conceptos como nos decías tú ahora, bueno, la inteligencia artificial, etcétera, pues bueno, el alumnado lo está utilizando, o sea que lo tenemos que integrar también en nuestro día a día. Por un lado, estamos en línea en este sentido también con la iniciativa del Departamento de Educación de los proyectos de digitalización y la adecuación de la formación del profesorado al marco europeo de la competencia digital. Es algo que, bueno, a cada docente a nivel personal esa acreditación le viene muy bien y como centros, pues bueno, pues da más coherencia y asienta más nuestros proyectos. Y a nivel de Confecop también, pues bueno, vamos a decir que nos estamos poniendo las pilas un poco en eso, ¿no? El último congreso que celebramos en marzo, hablamos mucho sobre inteligencia artificial, sobre digitalización en general. Vinieron muchos expertos a introducirnos un poco, ¿no?, en estos temas y a ver cómo nos influyen y cómo debemos trabajarlos a nivel educativo, y sin duda es algo que estamos trabajando, ¿no? Que estamos, de, como digo, desde Confecop y Cascuncha, impulsando sí, planes de acción para ponernos al día e irlo introduciendo en nuestras aulas también.
Sí, no, por aportar. La digitalización fue un reto al comienzo de la digitalización para los centros educativos.
Fue difícil para las familias, ¿eh? Yo os tengo que decir, en el ámbito personal, con dos hijos estudiando en ese momento, fue difícil, ¿eh? La adaptación, pero bueno, una vez adaptados, ¿verdad?
Eso es. Entonces fue un reto en todos los sentidos, a nivel de formación del profesorado, a nivel de formación del alumnado, a nivel de formación y de comprensión del proyecto educativo por parte de las familias, a nivel de presupuesto, fue un reto en todos los sentidos. Han ido avanzando los años, ahora surgen nuevas tecnologías, nuevos retos que tenemos que ir afrontando de manera similar. Y a mí no me gustaría desvincular la tecnología del proyecto educativo ni desvincular la tecnología o sí todo lo digital de los valores del centro, ¿no? Es decir, todo tenemos que trabajarlo conjuntamente para ser conscientes de que la tecnología está ahí, de que la tenemos que seguir trabajando, introduciendo todas las novedades tecnológicas que van llegando para ver cómo podemos mejorar nuestro proyecto educativo y seguir trabajando en valores para que, bueno, pues en ese mundo digital también nuestros alumnos sean buenas personas y sean personas responsables y ciudadanos ejemplares. ejemplares.
Como bien decía Aitor, nosotros en Norete Castola partimos de un modelo de persona, ¿no? Del alumno a la alumna que queremos que salga, ¿no? Una vez que nos deje, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues la inteligencia artificial es uno de los retos que se va a encontrar, que ya tiene, ¿no? Pero que se va a encontrar en las siguientes fases de su vida, ¿no? Entonces no le podemos dar la espalda y estamos en ello. Nosotros evidentemente nos va a costar, tenemos que poner las pilas, pero como decía Mónica, nuestros alumnos y alumnas sabemos que los utilizan para hacer sus trabajos, y además hay inteligencia artificial que detecta si has utilizado la inteligencia artificial, o sea que esto es un grupo que no termina.
Sí. Un bucle. Bueno, está claro que nuestros chavales son digitales, los que no somos digitales, somos analógicos, somos muchos aitas, claro. Que somos del siglo pasado. Los chavales hoy están totalmente, bueno, pues al día, y para ellos es lo más normal y nos lo demuestran. Uh-huh. Esta es una primera entrada a lo que es este curso escolar 2023-24. Se nos va el tiempo, pero bueno, para finalizar, algo que queráis destacar de Orerete Castola, del Regato de Baracaldo, de la Guaseta y Castola, para finalizar. Orereta ya con ese 60 aniversario tiene el año redondo, el curso redondo, y con el kilómetro AC este domingo, por supuesto, que hay que recordarlo.
Sí, así es. Llevamos un año duro, de muchísimo trabajo, de un montón de voluntarios trabajando y organizando un montón de eventos diferentes, y tenemos la guinda este domingo, ¿no? Estamos mirando todos los días a ver qué tiempo vamos a hacer, y tenemos casi asegurado que va a hacer un tiempo estupendo. La cartelera de talleres, de conciertos, está abierta a todo el mundo, adecuada a todas las edades, por lo tanto, seréis bienvenidos todos.
José, ¿dónde va a ser un día perfecto? Mónica.
Bueno, para nosotros este curso, pues bueno, consolidar esta nueva estructura que se nos crea, ¿no? A raíz de, bueno, pues de la nueva matriculación, etcétera, seguir trabajando por sacar adelante aquellos elementos diferenciadores de cada uno y de nosotros en particular. Y seguir con las familias, pues bueno, a tope en la educación de sus hijos e hijas, que al final, pues bueno, pues son nuestro centro, ¿no? Son nuestro objetivo principal.
Y para la Guaseta de Castola, pues también va a ser un curso apasionante que nos permitirá adaptarnos a nuevos escenarios normativos, y a nivel de proyecto educativo, pues seguir avanzando en la misma línea que seguimos avanzando los últimos años, poniendo siempre al alumno en el centro y tratando de ofrecerle, pues bueno, pues las mejores opciones de aprendizaje posibles para su futuro y para su presente también, sin duda alguna.
Pues ha sido un placer teneros a los tres en esta tarde de jueves. Anart Muxika, director de Orerete Castola, Mónica Gutiérrez, directora de la cooperativa de enseñanza El Regato, y Aitor Pagalday, director de la Guaseta y Castola. Eskerrik asko, que vaya genial este 2023-24.
Os eskerrik asko.
Eskerrik asko, bai.
Confecoop engloba cooperativas de trabajo asociado, enseñanza, crédito, agrarias, consumo y transportistas. Modelo societario basado en valores como responsabilidad, democracia, solidaridad, donde la persona y no el capital es el protagonista y destinatario de su gestión.
Confecoop, Confederación de Cooperativas de Euskadi. Instrumento de difusión y promoción de las cooperativas en Euskadi.